Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Cuando perdió aquel pañuelo de estéril tierra gredosa, sus manos dos mariposas cambiaron de rumbo el vuelo. Argüello quedó en el pueblo y allí junto al río Manso levantó su humilde rancho y entre tacuaras y adobes calienta la ollita pobre de sus sueños desvelados.
Cien años de Aníbal Sampayo.
¿Cómo le va, don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan, lindo ranchito, usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir allí. ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? Porque ando en el agua.
Aníbal Sampayo en Confluencia, emisora El Palacio, con Nelson Caula.
La verdad, el Turco Cafrune fue un gran amigo mío. Anduvimos mucho juntos por las provincias argentinas cuando venía acá. Indudablemente es porque el Turquito Cafrune se hizo acá. Cuando recién llega al Uruguay. Incluso vino Cafrune, llegó aquí como jinete al Prado, estuvo en el Prado, anduvo por acá y recorrió todo lo que era Paysandú, nos conocimos allá. Después lo conocí en Cosquín, cuando nosotros fundamos Cosquín. Uh-huh. En el segundo festival cayó Cafrune, pidió para cantar, allí nos conocimos, nos hicimos grandes amigos y fue uno de los difusores más destacado, puedo considerar yo, que con más cariño hizo mis obras y grabó, tiene más como 14 obras grabadas mías, el Turquito. Y aparte de eso, era un hombre que le dio una mano a todo el mundo, desde la Negra Sosa, a Larralde, llegó al Chango Nieto, le dio una cantidad de gente que los hizo subir él a Cosquín. Eso se lo deben a Cafrune, eso no lo pueden negar, porque él les dio una gran mano, ayudaba a la gente, por lo tanto eso lo muestra como un hombre que no es celoso de sus condiciones, un hombre con la mano abierta, darle una mano a todo el mundo. Y por eso yo lo quise mucho y lo quiero a Cafrune, ¿no es cierto?
Siguiendo la correntada de mi destino salteño, el alto Uruguay me empuja desde el obraje a tus tierras. Mi vida fue una janga que se perdió en tus ojeras. No puede volverse al norte porque el río no da vuelta. Uruguay, río verde está.
Y bueno, su muerte, estando allí preso yo, me dolió el doble, ¿no? Porque pasaban ese día, justo los militares pasaban en la barraca donde yo estaba, pasaban cosas de Cafrune, justo ese día, era un poco más como burla que como otra cosa, lo cual a mí, tuvimos algún altercado con los cabos y eso, porque cuando quisieron hablar mal de Cafrune, yo estuve dispuesto a defenderlo, ¿no? Allí en la situación en que estaba y todo lo demás.
En changas de jangadero no tiene más que una senda. Si no he de volver a ver, prefiero hundirme en la selva, que el peor infierno es la muerte de no tenerte, salteña.
Usted decía que Cafrune se hizo acá, y a veces no se dice, pero también se comenta de que la etapa de Mercedes Sosa en Uruguay también fue muy importante.
Sí, por supuesto.
¿Por qué la gente se hace acá? ¿Cuál es el secreto?
Y bueno, así como muchos nos hemos hecho del otro lado, otros han pasado acá, porque nosotros nos hicimos más bien del otro lado, ¿no es cierto? O mejor dicho, nos hicimos aquí, pero parece mentira que parece que nosotros siempre fuéramos el artista de la vuelta de casa, que a veces lo malo de la gente, cuando nos conoce mucho, cree que somos una cosa, que estamos demasiado vistas. Como somos los vecinos, no tenemos importancia, entonces tenemos que ir afuera para que nos den valor, si los tenemos verdaderamente. Eso pasó conmigo y todo eso, yo le debo a la Argentina todo eso. Y de allá de rebote recién me empezaron a entender acá. Yo cuando llegué a una radio aquí, por el año 51, 52, a una emisora, bueno, el director artístico quería que yo apareciera como paraguayo. Le dije, no señor, porque yo toco el arpa, ¿por qué voy a ser paraguayo? Soy el primer arpista uruguayo. Yo no soy paraguayo, soy el primer arpista uruguayo. Así que tiene que salir como eso. Yo no tengo por qué venir a aparentar acá como si a mí mi pueblo me conoce y todo lo demás. Yo aparece como paraguayo y mañana viene la fonoplatea y la gente me dice, ahora te la das de paraguayo, te la dejo. Yo no niego mi tierra. Yo lo que, sí, esa era una manera más de ver cómo ellos tenían que, siendo de afuera, era ser mejor. Cosa que yo siempre eso defendí, el nacer. Los héroes y los imbéciles no tienen lugar para nacer. Pueden nacer en cualquier lugar. A la prueba está. Y los dictadores también. No es cierto, los héroes y los imbéciles pueden nacer en cualquier parte del mundo, si eso no es una cuestión, un privilegio de saber quién va a ser un genio y plantarlo allí, en un lugar a depositarlo allí. Eso, por eso los grandes héroes como San Martín nació en un pueblito allí lleno de arena, que en ese tiempo no era nada, y bueno, ¿y por qué no van a nacer allí? Seguro que tienen que nacer allí. Y como eso, una cantidad de héroes y mártires y músicos y bueno. Entonces, yo pienso que se hicieron acá porque indudablemente ellos venían de su país y es un país de competencia, de muchos cantores, donde hay una cantidad de provincias y en todos los lugares hay muy buenos cantores y se cosecha muchísimo más, es decir, cada provincia de ellos tiene una cantidad de miles de cantores para sacar, cosa que nosotros acá es. Cualquier, nuestro país es tan grande o tan chico, digamos así, como una provincia de ellos. Entonces, al haber tanta competencia, yo buscaba en este lugar.
El 55 es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores, anda su palgrito de los guitarreros que en venas de vino florezcan en los gargueros.
100 años de Aníbal Sampayo.
Y así anduvo Mercedes Sosa mucho tiempo, anduvo mal, no tenía, nadie la conocía, no podía cantar. Apareció por Paysandú, le dimos una mano por allá, le conseguimos un lugar donde cantar. Y bueno, hasta que después apareció en Cosquín, que Mercedes anduvo muy mal hasta el 65, cuando Cafrune le da un lugar para cantar allí, que la hace subir de prepo porque no quería Julio Marvis que subiera, ni la comisión tampoco, pues nadie la conocía, Mercedes Sosa. Entonces Cafrune y yo, que la conocíamos y sabíamos los valores de Mercedes Sosa, bueno, esto tiene que subir, y se hizo subir por el costado a prepo, eso se lo debe al turco, y ahí se consagró.
Aquí, Coquín, capital del folclore.
Seguidores churos de la noche enamorado, ya me estoy solito angustiando estrellas, velando la mancha sencilla de los que quedan.
Usted también tuvo problemas con Marvis, ¿no? Este señor no, tan importante tenido, de la difusión.
Yo no he tenido problemas con él, pero tampoco tengo una gran amistad con él, porque lo conozco de que nació a la... Y de los primeros que le escribí para alentarlo cuando él sacaba el Cine Radio Melodía, que era un espacito chiquitito que tenía una revista que se llamaba Cine Radio Melodía, eso siempre lo recordaba él, ¿no? Después, bueno, a la medida que el festival se fue haciendo grande, que fue haciendo negocios, que fue dando negocios, y mucha gente, desgraciadamente, se olvidó de eso.
Era muy distinto.
Pero hay muchos, no se van a creer que aquí hay bastantes Marvis también, que hacen su negociado, que se venden los chorizos a precio de oro y se olvidan de los cantores que hemos sido los puntales de todo este movimiento. Y no nos llaman a los festivales, nos marcan en los festivales, nos discriminan, dicen que nosotros hacemos política y los que hacen política son ellos que me están discriminando a mí. Porque yo digo verdades, en cambio ellos me discriminan políticamente. Entonces por eso no estoy en muchos festivales. Y así que hay Marvis también acá, hay muchos Marvis acá también. Y no todo la cuestión es de él, sino que... Bueno, él es un hombre que pone la cara allí, en la cosa, pero hay mucha gente que tiene tanta culpa como él en los festivales. Porque son gente que después, bueno, hacen su negociado, hacen amiguismo, llevan a sus amigos, llevan a su gente, llevan a la gente que graba en su sello, y así hacen un negociado. Y después se olvidan de la gente que le puso el hombre, que no cobramos nada cuando íbamos allí, a los primeros Cosquín, pagándonos hasta la comida, el viaje, la nasta, todos nos pagamos nosotros para darle la primera mano. Después, cuando los festivales se hacen grandes y dan negocio, al principio nadie quería pasar por Cosquín porque era un lugar de tuberculosis, había que pasar con el pañuelo en la nariz y nadie iba allí a un lugar precioso como era ese. Nosotros, para que se perdiera ese miedo, los propios médicos de los hospitales que están ahí en la sierra nos llamaron: bueno, nosotros tenemos que hacer perder eso. Y acá la tuberculosis está superada con los remedios de hoy, la gente sigue manteniendo ese miedo. Hay que hacer un festival. Y ahí comenzó el festival, con 200, 300 mulas y caballos atados a los palenques. Ahí arrancamos. En la medida que fue creciendo y que fue haciendo un lugar de turismo y de negocio, entonces hubo señores que se apoderaron del festival.
Aníbal Sampaio en Confluencia, emisora del Palacio, con Nelson Caula.
Vaqueano de los abismos, pastor de la noche eterna, cielo arribaba tu canto con una plegaria nueva. Tus ojos candiles lentos se apagaron con el alba y un arado de seis ruedas se le transformó en guitarra. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón.
En el 69 estuve la última vez que ya me querían censurar las canciones, lo cual no les permití, porque en el momento que voy a entrar, ya había algunos militares dentro de la comisión y y me dice: bueno, Sampaio, dice, ¿qué es esto, patrón? Es una milonga. ¿Y de qué se trata? Y a usted lo va a escuchar ahora, le dije, entré para la cuestión. Bueno, la segunda vez ya no entré más. Y eso fue la última vez que...
Y en las cepas del boliche, racimitos de piedad. Cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón.
Don Aníbal, el espíritu andariego ese que, bueno, que estaba tan íntimamente ligado a usted, ¿no? Es decir, entrar a caminar por zonas aledañas al río, se ha perdido en nuestra gente, en la gente de la zona. Eso se da con asiduidad, era marcado especialmente para determinada gente. ¿No sale más la gente a hacer esas recorridas que hacía usted?
Yo pienso que sí, que salen. Hay una cantidad de cantores y eso que yo siempre los aconsejo que caminen porque serán los mejores cantores del mundo para su mamá y para el barrio y para los amigos en los churrascos. Pero digo, ahora si vos querés saber si sos bueno, agarra como hacía yo, agarra tu guitarra. Porque mucha gente, cuando a veces era jurado, pasaba, por ejemplo, pasó con Omar Román. Un día le dije: bueno, mirá, Omar, le digo, cuando él desafinaba como loco en aquellos tiempos que yo era jurado, y le dije: mira, Omar, vos querés saber si sos bueno, tenés que largarte, porque acá yo no tengo más necesidad que medirte con otro. Vos podés ser el mejor cantor del mundo y algún día vas a triunfar como el Chango Rodríguez, que desafinaba como loco, pero el Chango no entraba en concurso. El Chango después triunfó solo porque dice: bueno, yo cantaba desafinado, pero el pueblo atendía. Así pasó después cuando Romano, con el tiempo, se hizo un cantor muy bueno, aprendió, afinó, moduló su voz, cantó y triunfó. Bueno, ahí está la cosa, ¿ves? Él puede dar otro. Yo sé que se los ha dado, esos propios consejos se los ha dado a otro. Yo sé porque ha sido jurado él. Y esas son cosas que uno le tiene que explicar a la gente. Bueno, caminá, andá donde no te conozca nadie, que te van a ver por lo que valés como guitarrista o como cantor. Y ahí sacrificate, hacete al camino, porque además es la forma de ir cosechando experiencia, de cargar las maletas de uno con experiencia de los demás, de la gente. Entonces, después cocinar la cosita. Pero al principio hay que sembrar, hay que tratar de recoger, y después que se recoge, ponerlas a hervir y de ahí sacar el puchero. Y a veces salen cosas crudas y la gente se apresura, quiere triunfar muy fácilmente. Entonces saca las tortas crudas, como yo le digo, saca las tortas crudas, las tortas. Y yo saqué mucha torta cruda también. Yo también puse en el horno las cosas, muchas veces apresuradas, y saqué tortas crudas, esos discos, que a veces nosotros, por eso hay que tener cuidado, pero no las saqué por apresuramiento, las he sacado porque tal vez me faltaba. En la medida que fui caminando, fui conociendo y cosechando, y ya no tuve tanto apuro. Hay que andar sin apuro, hay que ir puliendo. Es mejor sacar una canción por año que no sacar 10 y hacer montones. Y después dice, bueno, esta me va a salvar el disco. ¿Qué cosa peor que puede haber? Va a llenar una torta de esas con 12 cosas y decir, esta me salvó el disco. Esta es la que yo tengo como caballo batalla. ¿Y lo demás lo rellena con qué?
Aguardiente, cariñoso, calentame la pobreza que el pobre chupa de encono y el rico por mi cereza. Métale, don Pancho Sosa, apuntale la tormenta. Chifle con buen aguardiente, desde lejos trae las mentas. Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma. Aguardiente pelo bayo, peliagudo como ají, por tu culpa el aparejo me lo corto un surubí. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual. Por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional.
Cien años de Aníbal Sampayo.
Se quedó en la cantimplora, dando vuelta el alma a mí. Lo mismito.
Sí, anécdotas hay. Yo quiero ver cantidades. ¿No? Lo único que he hecho yo que no las he recopilado para tenerlas en eso. Pena, cuando usted me agarra en este momento así, no recuerdo. Hay tantas cosas que son muy. Que son muy a veces algunas jocosas, otras son, si se quiere, son trágicas, ¿no? Eso, en realidad, en este momento, no sé a qué me puedo referir, ¿no? Porque es muy difícil encontrarlas acá, ¿no? Me tomó un poco de sorpresa.
Había, ¿no?, una de este señor que le pedía, por ejemplo, el himno paraguayo, que puede ser muy interesante hacerla conocer.
Sí, también, en un señor de habla. Es un señor extranjero que en realidad no supe bien a qué pertenecía, a qué raza pertenecía. Se me acercó un día al escenario y, bueno, me dice, Sampayo, dice, tenés que tocar himno de Paraguay. Yo le dije, himno de Paraguay, será India, porque nosotros tenemos más o menos considerado que la guarani Asunción Flores y Ortiz Guerrero es un poco el himno del Paraguay, por ser una canción que ha sido muy conocida en el mundo. Aunque hay otras varias, como la que me pedía este señor. Y me dice, nada, me dijo, usted que toca arpa, tiene que saber himno de Paraguay. Todo el mundo sabe, usted no sabe nada. Yo anduve mucho por el mundo, yo sé bien himno de Paraguay, me dije. Le digo, no sé, será India. Nada, me dije, qué India. Arpa, India, arpa, pájaro carpinteri. Eso le salió bastante, pájaro carpinteri. Era el pájaro campano, por supuesto, ¿no?
Muchísimas gracias, Aníbal Sampayo, por su presencia en esta confluencia. Un gustazo haber conversado con
usted. Otra vez voy a apuntar un poco una cantidad de anécdotas que son lindas y te las voy a traer en la próxima audición para acá un poco la. Porque es bueno eso, de ahí se pinta muchísimo las andanzas, ¿no? Una vez en un tren iban en Alemania, por ejemplo, y bueno, iba a pasar el rumbo allá al bar, Alemania. Entonces encuentro dos en los pasillos, digamos, con los compañeros. Y yo tengo una manía de llamarle Pepito a todo el tipo que no conozco. Le digo, entonces estaban los dos tipos y me dice, che, Pepito, le dije, creyendo que era un alemán, ¿no? Un gringo. Pepito, le digo, vas a estar toda la vida ahí en el pasillo. Le dije, no me vas a dejar pasar, ¿qué querés? ¿Qué es, Pepito? Y él con una sonrisa, nada. Me dijo, oye, yo no soy Pepito. Pepito es aquel, yo soy Salvador. Era un gallego. Me entendió todo. Le pedí disculpas.
Menos mal que los conoce por Pepito, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero yo... Pepito.
O por lo menos así los identifico. Bueno, esta es su casa, don Aníbal. Vuelva cuando quiera.
Muchas gracias a ti, Caola. Estoy a tus órdenes para cuando guste. Yo soy un tipo muy andariego y a veces aparezco y me voy y estoy un día, una noche, otros días cuando de repente me quedo también, depende de todo como sean los compromisos que tengo, pero ahora vamos a un festival muy grande de la chamarrita que hay en Entre Ríos y entonces tenemos que partir ya. Hacia ahí hay uruguayos también, van a actuar una cantidad de uruguayos, entre los entrerrianos igual. Te decimos entonces hasta la próxima ocasión, y que ha sido un grato placer estar aquí en este emisor y en tu audición principalmente.
Nos vemos pronto.
Gracias.
Partió con el alba, embrioso corcel,
guitarras y lanzas, guitarras y lanzas galopan con él. Lo llora entre ríos al amanecer, y aquí en la otra banda, y aquí en la otra banda lo lloran también. Poeta montonero, señor de Montiel, se quedó en su pluma, se quedó en su pluma sangrando un laurel. Los talas del monte, el rojo clavel, beben de su canto, beben de su canto rocíos de miel. Y en los espinillos se ojala la piel, cuando grita el viento, cuando grita el viento donde Helio se fue. Poeta montonero, señor de Montiel, se quedó en su pluma, se quedó en su pluma sangrando un laurel. En décimas suyas vibra el Uruguay, los hijos de Artigas, los hijos de Artigas no lo olvidarán. Y allá en su Entre Ríos siempre vivirá, junto a Martiniano, junto a Martiniano dos glorias serán. Poeta montonero, señor de Montiel, se quedó en su pluma, se quedó en su pluma sangrando un laurel. Se quedó en su pluma, se quedó en su pluma sangrando un laurel.
Cien años de Aníbal Sampaio.
Celebramos la palabra.